Hoy más temprano en 8 y 10 vivo, Ale se preguntaba, ¿en qué anda Constanza Moreira? Que después de las internas casi que no supimos nada de ella. Bueno, la misma pregunta nos hicimos nosotros hace unos días y decidimos invitarla. Acá suena tremendo, no había estado después de las elecciones. Y hoy le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Constanza?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Creo que alguna gente se pregunta en dónde anda Constanza Moreira, pero lo cierto es que estuve fuera del país unos días. Y bueno, muy atareada, con lo que están atareados todos los dirigentes políticos, que es armando las listas, que es la tarea más tóxica de la política. El armado de las listas, la expresión se la robó a Lucía Topolansky, que decía que era una tarea tóxica, la del armado de listas, así que en eso ha andado Constanza. Uh-huh. Así que bueno, estamos lanzando esta semana próxima listas en San José, listas únicas, listas que combinan todos los sectores que concurrieron en junio a la elección por mi candidatura alternativa en San José, en Florida y en Rocha. Esto lo estamos haciendo miércoles, jueves y viernes de la próxima semana y estamos todos en los lanzamientos, porque de hecho tuvimos que cambiar la fecha de Rocha porque era el lanzamiento de la lista del Frente Libertario y de la lista del Partido Socialista, así que más o menos eso es lo que está pasando.
Bien, ahora que pasó la interna, capaz que hablas con otra soltura, capaz que no, porque también estamos en campaña, pero justo hace unos días salió una columna de Nikki Johnson, colega tuya, en la revista de Cotidiano Mujer, donde era, ¿no? Donde hacía un repaso sobre tu derrotero en las internas y recordaba cómo te cayeron dentro del Frente Amplio con un caño por todos lados, ¿no? O sea, Huidobro dijo que no eras una opción seria. Bonomi dijo, le faltan condiciones para la gestión porque apenas superó, si es que la superó, la condición de politóloga para hacer política. Mujica dijo, no convienen los experimentos para la suerte de una sociedad, ¿no? Y sin embargo, Constanza Moreira, ¿eh?
Mucho respaldo.
Un respaldo bárbaro.
¿Cómo te sentiste?
La columna, ¿no?, de Nikki, creo que se llama Contra Viento y Marea. Sí. Y me parece que refleja bien lo que fue esa campaña heroica. Fue una campaña un poco impensable por la falta de respaldo. Fue una campaña hecha con mucho voluntarismo y poca plata.
Pero te digo que esta gente que estaba era cercana a la 609, el grupo donde vos amaneciste a la política, formalmente te tirara con todo esto, ¿te dolió o no?
Sí, claro que me dolió. ¿Sí? Sí, claro que me dolió. Por supuesto. Pero bueno, no nos fue tan mal. ¿Sí? Al experimento no le fue tan, todavía estamos en fase de experimentación, creando algo así como un espacio político nuevo en el Frente Amplio. Todavía seguimos teniendo una cantidad de mujeres impresionantes, todavía seguimos siendo creo que la única lista encabezada por mujer. Tenemos muchas listas encabezadas por mujeres. Yo encabezo la lista de todas las listas que me llevan al Senado, pero bueno, Macarena encabeza la lista del IR, en San José tenemos una mujer que encabeza la lista, en Rocha tenemos una mujer que encabeza la lista, ya en Florida no. Así que vamos a hacer un movimiento muy particular en esta elección tan particular, ¿no? Escuchaba el nombre de la canción que precedió a esta entrevista, Change, y bueno, parece que cambia, todo cambia, ¿no? Estamos en un periodo y en un momento bastante revulsivo e imprevisible de la política uruguaya.
Bueno, vamos a eso, ¿no? Porque en realidad te iba a preguntar antes, mucho se habló, para volver un poquito a la interna, pero irnos de ahí también, mucho se habló en aquellos días de que, de que Tabaré Vázquez no te había mencionado en su discurso, más allá que después estuvo el abrazo, que se vio, ¿no? Capaz que se vio poco porque había tanta gente que la prensa no logró, viste, meter bien en la cámara. Pero el abrazo existió. Y como no te mencionó tampoco en su primer discurso, muchos decían, bueno, Vázquez, ¿ves? Ignora a su contendiente. ¿Vos cómo lo viviste?
Bueno, creo que hubo algunas circunstancias poco felices, quizá la salida de la interna. Yo creo que esa aparición pública, luego de que los candidatos todos reconocimos los votos que teníamos, quizá ese acto debió haber sido más conjunto. Y eso no tiene nada que ver con los sentimientos, sino con una estrategia política de lo que aparece del partido más importante que tiene este país, en su mostración de unidad, de fraternidad, en fin, de todas estas cosas que importan y le importan a la gente. Bueno, luego eso pasó. Y ahora Macarena se incorporó al equipo de la campaña, yo me incorporé al secretariado. Así que el Frente Amplio está haciendo grandes esfuerzos con un panorama político que todavía permanece muy indeterminado. Así que yo diría que ahora estamos unidos también, muy unidos por una situación política que se... A ver, no es que se presente como adverso, pero hay que volver a conquistar los votos de a uno, ¿no? Yo tenía, acuñaba esa frase en la campaña, en mi campaña, porque a mí me parecía que nosotros conseguíamos los votos de a uno. Y a veces tenía la sospecha de que conocía a todos mis electores. Entonces tenía esa frase de los votos se consiguen de a uno, los votos se consiguen de a uno. Y yo creo que ahora los votos los vamos a seguir teniendo que conseguir de a uno. No hay nada asegurado, no hay nada aluvional. Y hay que tomarse un poquito, con un poquito de calma, las encuestas también, ¿no? Porque me parece que este país ha empezado a leer lo que quiere y siente su gente solo a través de las encuestas, y las encuestas son un instrumento. He trabajado en encuestas muchos años de mi vida. Mi primer trabajo, siendo jovencita, fue como encuestadora y como, bueno, codificadora, en aquel momento se codificaba. Y creo que las encuestas son un instrumento, pero bueno, están funcionando como el gran medidor de la
cuando
opinión.
Los periodistas empiezan a hablar de encuestas y relativizar las encuestas es porque se prendieron las alarmas, ¿no? Claro. Juan Castillo también lo escuché diciendo lo mismo. Las encuestas dicen una cosa, pero la sensación en el mano a mano es otra.
Bueno, la diferencia mía es que yo trabajé en encuestas, es decir, conozco a las encuestas, las respeto. No las relativizo, creo que las encuestas hay que mirarlas en su conjunto, hay que mirar los factores tendenciales. Simplemente, como me he dedicado a estudiar ciencia política toda mi vida, creo que es insostenible teóricamente que el Frente Amplio esté perdiendo votos y estos votos estén pasando al Partido Nacional. A mí, como politóloga, te diría que esa hipótesis no me cierra por ningún lado. Creo sí que el Frente Amplio está estancado, creo sí que el Partido Nacional está creciendo. Eso es indudable, pero no que el Frente Amplio pierda votos en plena campaña electoral y que esos votos vayan al Partido Nacional. Te diría que por muchas razones esa hipótesis, que ningún encuestador la sostiene, además las encuestadoras son bastante serias. Y
sí, pero los encuestadores también no supieron venir a la calle Pou en la interna del Partido Nacional.
Bueno,
¿no?
La situación de la calle y la Rañaga, te acordás que lo daban como un empate técnico, ¿no?, sobre el final de la campaña. En general, sí, le daban a Morín Valle 18 y sacó 25. A mí me daban entre el 15 y el 20 y saqué 18. En el caso mío, las encuestas pronosticaron bastante bien. En la situación de empate técnico, es la segunda vez que le pasa lo mismo a las encuestadoras con la interna del Partido Nacional. La segunda vez,
¿no? Siempre dicen igual que la interna es más difícil de trabajar por una cuestión de que no saben cuántas personas van a ir a votar.
El problema de la interna es que vos haces una muestra de 800 casos, de esos 800 casos ya sabés que van a votar 400, porque votan menos de la mitad, entonces tenés que repartir esos 400. Bueno, llega un momento que tenés pocos casos y un nivel, un margen de error muy grande cuando tenés situaciones de empate. Cuando no tenés situaciones de empate, le podés cerrar a que Amorín Valle tenga 18 o 25, uh-huh, pero más o menos sabés que los grandes números son esos. Yo creo que las encuestas son confiables en este país por diversas razones, pero con relación al decrecimiento del Frente Amplio, yo te diría, no tengo ninguna hipótesis que me sustente que el Frente Amplio esté perdiendo votos en plena campaña electoral. Dudo que eso sea así, pero bueno, hay que preguntarle a los politólogos. Yo te hablo como politóloga. Sí. Me resulta que el Frente está estancado, sí, hace tiempo. Hace bastante tiempo que está estancado, en el sentido que no crece. Pero que pierda votos en plena campaña electoral es muy, muy extraño.
Constanza, volviendo al tema de las encuestas, un poco lo que decía Sapo, ¿no? El propio Vázquez dijo, no, a ver, yo tengo mi encuesta personal, que es
La gente.
¿No? Sí, como diciendo, bueno, relativicemos el rol de las encuestas. Pero a la vez, las encuestas prenden las alarmas. Y eso es evidente, porque el propio comando de Tabaré Vázquez estuvo reunido para evaluar qué es lo que estaba pasando en las encuestas. Evidentemente, la última encuesta de Equipos Mori sigue ratificando una tendencia Cayó el Frente Amplio, cayó 3 puntos el Frente Amplio a 39%, subió 3 puntos el Partido Nacional a 30%. Evidentemente ya hay un cambio de estrategia de Tabaré Vázquez. Por ejemplo, va a empezar a dar notas. Por ejemplo, va a empezar a ir a los programas de televisión, a los matutinos de la televisión, cosa que era impensable. De hecho, tú estuviste en un matutino, en el matutino del 12, como estuvo José Amorín, como estuvo La Calle Pou.
Me parece perfecto.
Como estuvo
Tabaré Vázquez, vaya a la televisión, me parece perfecto.
Como estuvo,
si las encuestas ayudaron a eso, bienvenidas las encuestas. Está
¿Y cómo debemos medir eso? La ciudadanía, hasta los propios medios, ¿no? Que invitaron, por ejemplo, a Vázquez a entrevistas que fueron negadas. Y que ahora, evidentemente, en un cambio de estrategia, porque necesita, y se da cuenta que necesita de la televisión, acepta las entrevistas. Los medios no nos vemos como unos cornudos, los ciudadanos entendemos de que, claro, no, pero en serio lo digo, porque antes iban a decir, no aceptó las invitaciones que aceptaron todos los demás, y ahora que lo necesita, obviamente le va a abrir la puerta, porque es muy interesante entrevistar a un candidato presidencial, que es el que viene primero en las encuestas, por más que ahora parece que la alarma no se prendió. Pero voy a la pregunta, ¿no? Esto forma parte de una estrategia, eso es evidente, ¿no? Capaz que Vázquez entendía que antes no era necesario ir a determinados medios de comunicación o exponerse tanto. Ahora entiende que sí es necesario. Desde el punto de vista de la relación entre el ciudadano y el político, ¿cómo debemos juzgar los ciudadanos eso? Es decir, ¿por qué los políticos nos hacen presa de sus estrategias? ¿No sería conveniente que el político siempre dé la cara y no dé una nota dependiendo de si le va a ser más beneficioso para su estrategia electoral o no?
Bueno, en tu manera de preguntar pareciera que los políticos son todos sospechosos y los medios inocentes. Yo creo que no hay inocencia de ninguna de las dos partes, ¿no? La relación con los medios de comunicación de un político es parte de su estrategia, como vos decís. Tabaré Vázquez dio algunas entrevistas muy poquitas. Mi recomendación personal, y que la hice manifiesta en las sesiones del secretariado, es que Tabaré Vázquez debía concurrir a cuanto más medios mejor, siempre en un ambiente lo más controlado posible, que es lo que todo político quiere, ¿no? Que le vaya bien en una entrevista. Yo creo que nosotros pasamos de un Tabaré muy silencioso, PPS, aquel profundo y prolongado silencio, a un Mujica muy parlanchín. Y entonces ahora, de alguna manera, nos hemos acostumbrado a un presidente parlanchín, y la ciudadanía quiere que los presidentes les hablen. Y Mujica, quizá una de sus principales virtudes fue su capacidad de comunicar cosas complejas en un lenguaje muy simple, ¿no? Y la gente, por lo menos una parte importante de los sectores más populares, se sintieron completamente identificados con cualquier cosa que decía Mujica, desde que los uruguayos eran medios vagos hasta, ¿no? Él puso en palabras simples cosas que estaban en el sentido común de los uruguayos.
Puso la vara alta, decía Mujica, para Vázquez.
Yo creo que Mujica y Sanguinetti son los dos presidentes más parlanchines que hemos tenido. Sanguinetti fue un presidente muy parlanchín. Y entonces ahora la gente quiere seguir teniendo ese vínculo, que no es un vínculo directo, porque vamos, Tabaré y Sendica hablan con muchísimas personas cuando hacen la campaña de territorio. Pero cuando alguien mira en la pantalla y lo ve a Mujica hablando, lo ve a Tabaré hablando, bueno, siente como que le habla a él, aunque en realidad es una cosa. Y eso la gente lo está precisando.
¿Y Vázquez estaba perdiendo esta lucha mediática con La Calle Pou?
La batalla mediática está en su apogeo. Y me parece muy bien que Tabaré, que además creo yo se sale bien, esté más presente para ese público que no va a ir a los actos, que es la inmensa mayoría de la gente, la que no va a los actos políticos, especialmente la radio y la televisión, que son los medios más populares de este país, ¿no? La radio tiene mayor incidencia en la política a la medida que uno habla más, como hablo yo ahora, ¿no? Entonces tiene una llegada, la gente puede escuchar todo un razonamiento y todo un, bueno, me parece que hay que estar muy presente en la radio. Además, la radio es más democrática que la televisión, porque también para acceder a la radio no se necesitan tantos recursos, y obviamente en la televisión hay un personaje allí que de alguna manera está todo el tiempo en la televisión, que es, insisto, el señor Mujica, que por ahí apareció una nota de Ricardo Scagliola. Por ahí digo, porque lo estoy mirando a él.
Sí, que la brecha sobre la mesa.
El contexto.
La brecha con la nota del admirable
Alarma. La admirable alarma, donde Scagliola, bueno, releva parte de nuestras discusiones y entre ellas la necesidad de que Mujica también esté en la cancha.
Y que vos decís que
Mujica, yo digo que sí, sí, porque Mujica sigue siendo un personaje político con altísima popularidad, sigue siendo el más querido de todos. Y su voz es requerida en un escenario comunicacional complejo como el que tenemos.
Bueno, nosotros estamos pidiendo que hable de Tabaré, no de Mujica.
Sí, sí.
Constanza, bueno, pero querías, hablaste de medios y dijiste ni unos son tan buenos ni otros tan malos, ¿no?
Sí.
En esta nota que te hicieron a Brecha, que sale hoy, que había subrayado y que vos querías ver, pero que no te dejé, dijiste, una cosa es el discurso del frente y la cantidad de propuestas, y otra cosa lo que sale en los medios de comunicación y lo que la gente cree que están haciendo los partidos.
Exacto.
Dijiste, hay una estrategia mediática de los grandes medios que va a ser muy negativa para el FA. Y después reafirmaste este concepto diciendo, me parece que el tema de los medios le va a jugar en contra para tratar de instalar alguna cosa. Hay un tratamiento distinto a la calle Pou en los grandes medios. Rompe los ojos.
Sí, rompe los ojos.
¿Por qué? ¿A partir de qué llegas a esta conclusión?
Bueno, a ver. Esta conclusión es una larga conclusión. Voy a empezar con cosas que pasaron hace mucho tiempo. En el año 2003 yo había pasado un periodo fuera del país y volví y me llamaba muchísimo la atención que los titulares de los diarios, de los principales diarios, y lo que aparecía en los medios era una especie de sensación muy autocomplacida con el Uruguay, y me parecía que la gente estaba toda furiosa y que teníamos muchos problemas. En ese sentido, había una enorme diferencia entre lo que los medios manifestaban sobre el Uruguay y lo que a mí me parecía que en la calle los uruguayos manifestaban sobre sí mismos. Ahora me parece exactamente lo contrario. Es decir, yo abro El País y El Observador, por darte los dos titulares de ayer, no, de anteayer, y entonces es conflicto acá, se cae a pedazos la salud, el Uruguay entra en recesión económica y no sé qué, esto, suponete, El País, El Observador, son todas, vos abrís esa página y es todo un baldonazo de noticias muy negativas, que además creo que no pueden no tener impacto sobre el votante común y corriente que capaz que vota materialmente, que vota por el bolsillo, pero tienen impacto sobre dos segmentos de opinión muy importantes. Tienen impacto sobre los empresarios, cuando uno mira las encuestas de expectativas empresariales te empezás a preocupar, es decir, los empresarios están teniendo una perspectiva sobre el crecimiento y las estrategias económicas del Uruguay muy negativo, pero cuando vos le preguntás por su empresa, si piensa invertir o contratar más personas, etcétera, etcétera, la situación de su empresa la evalúa positivamente, pero evalúa muy negativamente el clima económico del país. Y me parece que eso tiene que ver con esta manera en que se instala la evaluación sobre la situación económica, política y social del Uruguay. Entonces, cuando yo miro estas dos portadas del País y del Observador, digo, ¡ah, la pucha! Eso es un clima de opinión negativo para cualquier gobierno que pretenda reelegirse, ¿no?
A ver. Pero es con intencionalidad política que lo hacen estos dos medios.
Bueno, los medios son políticos, ¿no? Sí. Completamente. Yo no, esa historia de la neutralidad de los medios, en realidad lo ideal es tener muchos diarios, muchas radios y muchos canales de televisión para aumentar la...
Pero el Observador es afín... ¿De quién políticamente?
La diferencia de tratamiento que hacen los medios entre el candidato La Calle Pou y el resto de los candidatos a mí me resulta muy evidente. Me parece que hay una elección de La Calle Pou como el candidato de
¿No bueno, será que Vázquez no sabe leer las cosas que los medios necesitan publicar?
A ver, yo lo vivo en carne propia. Si me hacen una entrevista no voy a mencionar a nadie para no crearme problemas, si no me estoy refiriendo a ustedes. Hay una diferencia grande de tratamiento de las personas, muy grande, de cómo los periodistas tratan a unos y a otros. Me parece que eso resulta más o menos evidente. Ya, si me preguntás por el plan político, te diría no... Rechazo en general todas las teorías conspirativas, así que no es que crea en ningún plan político, pero cuando digo rompe los ojos, es que rompe los ojos. Claro, me rompe los ojos a mí que soy un lector muy informado.
¿Pero esta generalización no ataca a todos los periodistas? cuando tú decís no, los periodistas tratan de manera distinta.
De manera distinta.
Los periodistas son muchos.
Y la afirmación no dice nada más que los periodistas tratan de manera distinta a sus entrevistados. Y eso en algunos casos es más... es bastante más visible y en otros no, obviamente. Lo que yo te digo del Observador y del País, de que uno abre aquel titular y el país se está cayendo a pedazos cuando el país no se está cayendo a pedazos, me parece que es muy evidente. Ahora,
del País se entendería porque es un diario que está vinculado al Partido Nacional, ¿no? Eso es evidente. Del Observador...
No quería decirlo.
Pero cuando Brecha también dice como...
Y Brecha está vinculado a la izquierda. Pero... Y así está bien, así debe ser. Y La República y La Diaria son de la izquierda.
Ya vamos a hablar de eso. Pero entonces...
Bueno, y está bien.
Pero, Constanza, lo que quiero decir es... Sí. Capaz que es un déficit del Frente Amplio. Porque si hasta Brecha pone como sordo en tiroteo en su tapa de hoy, hablando del desconcierto del Frente Amplio...
Es una tapa que lo mata a Vázquez.
Que lo mata a Vázquez, ¿no? ¿No? O sea, que no solamente el país...
Por la foto, todo, ¿no? Está Vázquez agarrándose los oídos como desconcertado por lo que está pasando.
Y Brecha, sí, como decís vos, es un diario de izquierda, es un semanario de izquierda. Entonces, lo que digo, no es que la calle Pou ha logrado una mejor estrategia, que seduzca más a los medios y que, por el contrario, el Frente Amplio no haya...
Bueno.
No tiene... Tan bien craneada la estrategia de Roma.
A ver, una cosa no quita la otra y me parece que tu afirmación es muy llevable. Por supuesto que Luis Lacalle Pou tiene una estrategia comunicacional mucho más sustentada en una comprensión de lo que una gran parte del público quiere escuchar y ver, sin duda. No me voy a poner a lavar a Luis Lacalle Pou, lo último que me faltaba. Tiene una gran inversión mediática que el Frente no ha hecho.
¿Se viene el hashtag renuncia a Invernici?
No, pobre Invernici. Me parece que las batallas mediáticas se vuelven cada vez más importantes en la determinación de los votos, se vuelven cada vez más complejas, se vuelven cada vez más caras y de alguna manera la política simbólica va destronando a la política material. Que, a ver, voy a explicarme qué es lo que quiero decir con esto. Uno diría, la gente vota con el bolsillo, una empleada doméstica debería votar al Frente con las dos manos. ¿Por qué? Porque el Frente creó la ley que las protege, porque gracias a eso los salarios aumentaron. Un trabajador tendría que votar al Frente, pero por supuesto, porque el Frente puso los consejos de salario. Un trabajador rural debería votar al Frente, pero por supuesto. Pues esto, las 8 horas para el trabajador rural. Esa es la política material. Eso es todo lo que el Frente ha hecho, que ha beneficiado a cientos de miles de personas. Pero después está la política comunicacional.
Ahí está. Constanza, la dejamos ahí y pues la vamos a seguir después de la tanda y el flash. Dale. Porque justamente te queríamos, dentro de las preguntas que tengo para hacerte, es esa, ¿no? ¿Por qué si el Frente tiene logros para exhibir, caen las encuestas, ¿no? Y ahí viene todo el tema de la política comunicacional. Y también vamos a seguir hablando de medios, porque hubo un episodio reciente con Lacalle Pou, ¿no? Que inclusive a partir de este episodio, APU emitió un comunicado diciendo que, bueno, se vienen tiempos electorales peleados, reñidos, que van a ser difíciles y que hay que tener a abrir los ojos con el tema de las presiones. Vamos a comentar ese episodio y nos vamos a meter también en ese tema.
Seguimos hablando con Constanza Moreira, ex precandidata a la presidencia.
Ex precandidata a la presidencia, nuevamente candidata, lo mío este año ha sido ser candidata, así que ahora soy candidata al Senado.
Al Senado, exactamente. Estamos hablando de medios, de...
Nos habíamos quedado primero en la pregunta de... cada vez que hay una entrevista, ¿no?, a alguien del Frente Amplio, se le pregunta ¿por qué está cayendo la intención del voto? Rápidamente la reacción es empezar a enumerar los logros del Frente Amplio, ¿no? Tú mismo lo estabas haciendo antes de irnos a la tanda. ¿Cómo se explica la caída a pesar de estos logros, ¿no? O que crezca el Partido Nacional, o que crezca la oposición, si se quiere, a pesar de la cantidad de logros que cualquier político del Frente Amplio puede enumerar en una entrevista.
Bien, la primera precisión es que vamos a esperar más encuestas, pero me resulta muy difícil sostener que el Frente Amplio esté cayendo, pero sí que está estancado o que el Partido Nacional está creciendo. Los logros, cuando la gente obtiene las cosas a nivel de la vida personal y a nivel de la política en su conjunto, después de que las tiene, ya las tiene, no las va a continuar agradeciendo toda la vida, ¿no? Lo que se tiene y uno quiere más. Y el Uruguay todavía es un país donde una parte muy importante de sus ciudadanos viven al mango, es decir, apenas si les da lo que ganan para vivir, para alquilar, ¿no? No será un país de renta media, pero la vida acá es dura y difícil, ¿no? Eso lo sabemos todos los uruguayos, ¿no? Es
Los 14.000 pesistas,
bueno, todos, es un país sacrificado, digamos, todavía. Entonces, los logros que se han tenido, la gente los considera como derechos y los considera como propios. Y no va a continuar votando al Frente Amplio para agradecerle lo que ya hizo por ellos. Por otro lado, a medida que algunos problemas materiales se van resolviendo, en la tasa de desocupación baja o hay más oferta de empleo, hay una perspectiva de crecimiento que hace que la gente se endeude mucho, ¿no? Porque antes la gente era más cautelosa, el país crecía, después se iba en bancarrota, pero ahora nos hemos acostumbrado al crecimiento, a la perspectiva económica positiva. Me parece que en ese contexto de cuestiones materiales un poco mejor resueltas y una visión de futuro un poco más tranquila, bueno, empiezan a importar otras cosas. ¿Qué cosas empiezan a importar? Bueno, empiezan a importar los gestos, la simpatía de un candidato, su sintonía con un sentido común de los jóvenes. Con esto sabemos a quién me estoy refiriendo, ¿no? Hay una demanda de la sociedad uruguaya por una clase política renovada, una clase política distinta. Y en ese sentido me parece que las cosas que se buscan de la política son otras, y se buscan otros gestos y otras comunicaciones. Se busca de la política porque además, con la revolución de las informaciones y internet y todo eso, la gente hoy trabaja en otro registro de cosas. Uh-huh. Y por eso, el celular se transformó posiblemente después de la televisión en el dispositivo más utilizado porque la gente lo que quiere es la conexión. Imagínate, conectarse es un bien simbólico. Que no tiene nada que ver con lo material, ¿no? Es cierto, lo usas para trabajar, sí. Pero la gente lo que quiere es estar comunicada y estar conectada al instante con todo. Y esos bienes inmateriales de la vida exigen otra política. Sí. Y eso es lo que va cambiando.
¿Vázquez tendría que tener Twitter?
¿Y no lo tiene?
Tenía una cuenta, pero no la usa.
No la usa.
Bueno.
El otro día le reclamaron a Vázquez que vuelva a enamorar al Frente Amplista. En un incidente fue bien conocido en Paysandú. Un hombre, un militante de CENDIC, que estaba presente, le dijo: usted tiene que volver a enamorarnos.
Bueno, a mí esa palabra enamorar me rechina un poco, me parece muy 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 poco política. Además, cuando dice volver a enamorar es como si alguien pidiera ser seducido. Sedúzcame, por
favor. No, pero lo trato de meter en el medio de un análisis en el cual la imagen de Vázquez cae. Bueno, obviamente que vuelvo a las encuestas, ¿no? Pero tú hablabas de cómo se hacen otras lecturas y se piden otros gestos políticos. Evidentemente hay un presidenciable que lo está sabiendo interpretar y por el momento le está yendo bien. Y hay otro que no lo está sabiendo captar. Entonces, ¿cuál es la falla, no? Y ahí está la clave, cómo revertir eso.
Perfecto. A mí me parece que lo que hay que hacer es ayudar a Tabaré y a CENDIC. Lo tendremos que ayudar todos los otros, lo Daniel Martínez, las Constanza Moreira. Hay que ayudar porque, bueno, el Frente Amplio, la gallina de los huevos de oro, el Frente Amplio, ¿qué es lo que hizo más allá de lo material, de las cosas que consiguió? Yo creo que cuando accede al gobierno cambia toda una clase política, que es la clase política vinculada a los partidos tradicionales, y entra otra clase política que es, de alguna manera, representa lo que está más vivo en el Uruguay. Los trabajadores sindicalizados, las clases medias, los profesionales, la Universidad de la República, los estudiantes, qué sé yo. Eso era mucho más vivo en el Uruguay que los partidos políticos tradicionales. Esa es la gran batalla cultural que el Frente ganó. Ahora, para representar eso, que es lo que el Uruguay tiene de vivo, el mundo de la cultura, va a haber que poner más figuras a competir en esta elección, porque evidentemente Tabaré y Sendic, como todos los candidatos, tienen sus limitaciones para representar todo eso que es la gallina de los huevos de oro, que es el Frente, que es la riqueza del Frente, que es algo de lo que nosotros hicimos en la interna con tres pesos, pero ¿qué pusimos? Y estaba Samantha Navarro, y después en el acto final apareció Ana Prada y la Pata Kramer, y bueno, ese mundo de la cultura, ese mundo que está muy vivo en Uruguay, que es lo que hace del Uruguay un lugar bien interesante, me parece que hay que ponerlo a jugar en la campaña. Pero eso no lo pueden hacer solo Tabaré y Sendic. Pero, me parece que ese mundo es el que tiene que entender el riesgo que significa para el proyecto la situación en la que estamos ahora. Por eso la alarma es muy importante. Y en ese sentido las encuestas han hecho un bien.
Constanza Morera en su campaña para las internas justamente se presentaba como la renovación, como la persona conectada, con vínculos con la cultura, como bien mencionabas recién. Sin embargo, a la hora de elegir la fórmula, y a pesar de que Constanza Morera sacó creo que el 17% de los
18
dentro del Frente Amplio, y Sendic el 21, o sea que no hay una diferencia tan grande, el Frente Amplio optó por Raúl Sendic, que es una persona que no proyectaba esa imagen, ¿no? Tenía otras cualidades, pero esa imagen no la proyectaba. ¿No fue un error no haber elegido a Constanza Morera como la fórmula?
Bueno. Ah, ¿le preguntas a Constanza?
Sí. Bueno, pero capaz
a
que...
A mí me hacen todas las preguntas. A ver, yo me parece que eso que mirado de afuera hubiera parecido atractivo, políticamente era inviable. Uh-huh. Y a veces las mejores fórmulas no son políticamente viables, así que esa es la...
Bueno, en el caso de Bordaberry, él se sentía más afín a integrar una fórmula con Coutinho y hizo esa fórmula, ¿no? Sí. Y acá seguramente Vázquez se sentía más afín a integrar una fórmula con Sendic y hizo esa forma, ¿no? Perdón, sí. Estoy actuando como politólogo, ¿no?
No, bueno, pero Constanza dice que por otro lado capaz que la más viable no es la que termina siendo la que sale a la cancha. Entonces decís que capaz que la mejor fórmula era Vázquez-Constanza.
Mira, el gran problema de la política es que lo que muchas veces aparece, yo misma lo veo distanciada y con mi perspectiva politológica, digo, bueno, pero esta fórmula o este equipo, eso es triunfador, pero después eso hay que construirlo políticamente, entonces no, lo deseable muchas veces no es inconstruible políticamente, te lo digo por experiencia propia. Dentro de mi propio movimiento también a mí me pasa.
Constanza, las mujeres quedaron relegadas de las fórmulas, pero sin embargo, hablando de los gestos, en el caso de la calle Pou, mientras Tabaré Vázquez salió a confirmar a Astori en el Ministerio de Economía, Tabaré Vázquez...
La calle Pou
jugó la carta de Azucena Arbeliech. Sí. ¿No?
Ahí tenés, es una carta bien jugada que oculta lo esencial, es que la calle Pou no tiene mujeres. Tiene mucho más mujeres Larrañaga que Luis la calle Pou. Su política ha sido bastante machista. Y algunas declaraciones que ha hecho son horribles respecto de todo eso. Y sin embargo, ahora se viste, ¿no?, con una candidata mujer en un Ministerio de Economía que además ha hecho sus armas en la economía con gobierno de izquierda, ¿no? Claro. Ha tenido sus responsabilidades. Entonces hay un poco de... También lo veo con el spot de Luis Lacalle Pou, hay un poco de apropiación indebida, pero está tan bien construido que transforma en un éxito lo que es uno de sus principales defectos.
¿Esta elección la gana el marketing?
En esta elección el marketing está importando y mucho, porque el ejemplo que me acabas de poner de la ministra de Economía es, me viene como anillo al dedo, porque digo, un candidato que, bueno, su mujer más visible es Graciela Bianchi, que viene de las filas del Frente Amplio. Su segunda mujer que pone, de alguna manera hizo sus armas con gobiernos Frente Amplista, pero que además no está para nada identificado con la causa de la mujer, transforma lo que es uno de sus defectos en una virtud, poniendo nombrando a una mujer ministra de Economía.
Y la virtud de la calle Pou es hacer una síntesis de lo que es una derecha que se presenta como moderna, abierta, con la parte más superficial del progresismo.
Él hace lo que han aprendido a hacer todas las derechas después de aguantar durante 10 años a las izquierdas, en América Latina y en Europa también. ¿Qué es lo que hacen las derechas? Se trasvisten, esa palabra siempre tengo problemas para usarla, porque, bueno, pero se disfrazan ¿De qué? Se disfrazan de progresistas. ¿Por qué? Porque el alma del mundo se va volviendo progresista. Porque a medida que la gente es educada, los más jóvenes son mucho más progresistas que los más viejos. Los más viejos tienden a ser más retrógrados y conservadores que los jóvenes. Y la gente, cuanto más se educa, y la educación es quizá lo más importante para ver las actitudes de la gente, cuanto más se educa, es más progresista, es menos machista, es más tolerante. No
¿Es un disfraz o es una posición genuina?
Ah, no, es un disfraz. Es un disfraz porque eso abajo no tiene nada. Abajo tiene el viejo aparato intacto del herrerismo, que es uno de los aparatos políticos más importantes de este país y el más viejo de todos. Pero ¿por qué digo que el disfraz es de progresismo? Porque el mundo se va volviendo más progresista. América Latina se va volviendo más progresista. Después de un gobierno de Mujica, todos nos volvemos más progresistas, porque está la despenalización del aborto, porque está lo de la marihuana. Porque realmente no le queda a la derecha más remedio que vestirse con ropajes que no son suyos.
En algún momento, y capaz que decís si esto es progresista...
Y en eso la calle es muy distinto a su padre. Uh-huh. Porque su padre es posiblemente el político que menos pruritos tiene en reivindicar los valores conservadores, reivindicar la derecha, lo dice, lo expresa prístinamente, ¿no? Uh-huh. Más bien a la gente mucho con la derecha no le... Pero Lacalle es muy claro en su... Lacalle padre. Yo creo que el hijo hace exactamente lo contrario.
El hijo en su momento tiró una frase que generó algún ruido, ¿no? Y dijo, la nueva ideología es la gestión. ¿Es una frase progresista esa o no?
No, es una frase de la derecha. La frase de la derecha es que no existe
y
la ideología.
¿Y el progresismo después no va a retomar esa frase? Y va a decir, ahora lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar mejor. Ya avanzamos bastante.
Pero yo no tengo ninguna duda que este país está 25 veces mejor gestionado de lo que estaba hace 20 años, hace 10 años. A ver, uno puede encontrarse con esos números de la Intendencia de Montevideo, pero la Intendencia de Arana, comparada con las hormigas de Lizalde, digo, con lo que era la tradición de las viejas administraciones municipales coloradas, fue un cambio sideral en este país. Por eso la gente siguió votando al Frente Amplio, más allá del agotamiento de algunos proyectos.
Claro, para ahí siempre te van a tirar el tema de la educación, por ejemplo, cómo se aumentó el PBI y... Digo, te pueden tirar también el tema, hablando de gestión, el tema de Pluna, te pueden tirar
AFE,
te pueden tirar ACE.
Sí, pero ponernos a discutir sobre la gestión quiere decir que hay una cantidad de problemas que se resolvieron en este país. Este país se pasaba discutiendo agónicamente su estrategia país, su inserción internacional, para dónde vamos, el país no es viable. Ese era el Uruguay como problema de Metolfarré en los años 60 y siguió siendo mucho más después de la crisis del 2002. O sea, ponernos a discutir sobre la gestión quiere decir que estamos muy, muy curados de espanto en muchas cosas. Es muy bueno que el Uruguay discuta sobre educación, pero discutís sobre educación cuando dejaste de discutir sobre pobreza, cuando dejaste de discutir sobre ingresos, sobre inflación, sobre...
¿Se dejó de discutir sobre pobreza?
Bueno, por suerte estamos más discutiendo sobre desigualdad que...
Porque acabamos de hablar de los 14.000 ¿no? pesistas y de que hay gente que donde cambia un poquito el viento va a estar en el borde, ¿no?
Ah, sí, totalmente. Allí en una mesa que tuvimos con Olesker el lunes en la Fundación Vivian Trías y que yo aproveché para lamentar amargamente que, por ejemplo, esa discusión no la recogió ningún medio y esa fue una discusión sobre estos temas. Bueno, Olesker reclamaba una especie de shock de políticas para 150.000 personas que, como vos decís, están en el borde y a la que el país precisa darle una solución. Pero también habrá que desarrollar una estrategia discursiva para las clases medias, que son las que van a terminar decidiendo esta elección.
Bien, Constanza, antes de despedirte, te vamos a hacer un múltiple opción.
Bueno.
¿Te parece?
A ver.
Arranco yo con el primero. Constanza Moreira perdió la interna porque tiene que elegir una de estas tres opciones. El Frente Amplio quería jugar a lo seguro. Su discurso no fue capaz de captar el centro del Frente Amplio. El jingle del IR lo grabaron dos indies mientras que el MPP tenía una murga entera.
Opción A.
El Frente Amplio quería jugar a lo seguro.
¿Qué medio es más de izquierda? Ordenes de mayor a menor. Brecha, Caras y Caretas, La Diaria.
Brecha.
Ese es el más de izquierda.
El más de izquierda.
¿Después?
La Diaria y después Caras y Caretas.
Perfecto. Este va a estar más divertido.
Sí. ¿Qué medio es más de derecha? Ordene de mayor a menor. Sí. ¿Canal 4, Canal 10, Canal 12?
Canal Canal 12, después Canal 4 y después Canal 10.
Bien, perfecto. Bien. Canal 12, Canal 4 y después Canal 10. Aparte del pueblo uruguayo, en sus audiciones radiales el presidente Mujica le está hablando a la barra, el comité del premio Nobel, a la Pachamama.
No, ni a la barra, ni al comité del premio Nobel. Lo que pasa es que la Pachamama no sé muy bien qué es lo que quiere decir, pero bueno, descartando las otras dos, le hablará a la madre tierra, qué sé yo.
Bien. En un próximo gobierno del Frente Amplio, la prioridad debería ser, son cuatro opciones en este caso, construir un puerto de aguas profundas, darle más autonomía a los centros educativos, profesionalizar la policía, o cuatro, construir el próximo candidato a la presidencia para cuando Astori, Mujica y Vázquez no den para más.
Bueno, lo último, sin duda, no. Después estaba el puerto de aguas profundas, profesionalizar la policía...
Y darle más autonomía a los centros educativos.
Ay, bueno, y no, la prioridad debería ser el Sistema Nacional de Cuidado, seguir con la reforma de salud, eliminar la emergencia habitacional. No me convence ninguna de las tres opciones.
Bien. ¿Cuál es el resultado más probable en las próximas elecciones nacionales? El Frente Amplio ganador, pero sin mayorías parlamentarias. Dos, el Partido Nacional ganador, con un Frente Amplio más fuerte de nuevo en la oposición. Tres, no hay ganadores. Gonzalo Bella opta por el camino de la fuerza y se instaura un despotismo dedicado a escribir consignas en Facebook y reivindicar Artigas.
Está muy divertido lo de Gonzalo Bella. Vamos a elegir... vamos a elegir a Gonzalo Bella. Vamos a elegir a Gonzalo Bella, nada más que porque para hacer un reconocimiento a la creatividad que ha tenido ese pequeño múltiple choice.
Constanza, la última pregunta es... Creo que debe ser de las pocas políticos que en un múltiple opción respondió, prácticamente eligió todas. Totalmente. ¿No? Eso hay que reconocerlo. Me pregunto si fueras la candidata a la presidencia del Frente Amplio, si por ejemplo hubieras esquivado más algún bulto, ¿no? O sea, te hubieras cuidado más ahí en decir, bueno...
Bueno, por suerte no hubiera tenido que responder porque perdí la elección.
Está muy bien. Muchas gracias, Constanza.
Bueno, gracias a ustedes.
Te dejo leer la brecha.